Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio 69 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Los últimos dos episodios fueron muy, muy festivos, celebrando la nueva edición y nueva traducción de Asterix. Y en el episodio de hoy, cerca ya de que se cumplan los 30 años de la caída de la Unión Soviética, vamos a conocer un poco sobre la cultura en la Unión Soviética.
Первый маршал Ворошилов Клим, и врагов мы далеко прогнали за границей сталинской земли. Песня, песня, огненной ракетой озарит родные города. Мы берем победу за победой и сдавать не будем никогда. Мы берем победу за победой и сдавать не будем никогда.
La cultura en la Unión Soviética bajo el régimen de Stalin, una cultura que, ya lo veremos, no se caracterizaba precisamente por una amplia libertad creativa. Y para ilustrarnos y sobre cómo se vivía este proceso, tenemos a un invitado que sabe y mucho sobre el tema, Ricardo López Gotic, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida y que se presenta así.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Ricardo López Gotic, doctor en Historia por la Universidad Karlova de Praga, en la República Checa, en donde estuve becado para mis estudios de posgrado entre 1997 y el 2001, y actualmente me desempeño como profesor de Historia Contemporánea y columnista en varios medios de Argentina. Escribo con cierta regularidad en medios como Infobae, La Nación, también en Radio Jai, en Radio Sefarad de España, y escribí durante un tiempo en el diario El País de Madrid.
Yo sigo bastante a Ricardo López Gotic en las redes sociales. Ricardo está por dar un curso online sobre Stalin, un personaje controvertido, un tema, el del mundo soviético, atrapante. Y Ricardo tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación a Seré Curioso para hablar específicamente sobre las aristas culturales y científicas del régimen stalinista. Y ya para entrar en tema, Ricardo López Gotic nos cuenta sobre el ascenso al poder de Stalin a partir de la Revolución de 1917 y los cambios que trajo esta revolución de todo orden y en particular en relación a la cultura.
El Imperio Ruso tuvo una descomposición acelerada en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, cuando el zar Nicolás II debió abdicar ante la creciente oposición a su frágil gobierno. Se conformó rápidamente un gobierno provisional que, a su vez, fue depuesto en 1917 por el partido bolchevique bajo el liderazgo de Lenin. Estos acontecimientos políticos permitieron el ascenso a posiciones de poder a Iósif Stalin, cuyo nombre de nacimiento era Iósif Yugashvili, de nacionalidad georgiana, que llegó a tener el poder sin límites desde 1929 hasta 1953, cuando murió. Pero no se trataba de un simple cambio de gobiernos, sino de una revolución que pretendía transformar la historia de la humanidad y que abarcaba todos los terrenos. Para la concepción marxista, el mundo de lo simbólico, las ideas, las creencias y las artes eran la superestructura, y esta, a su vez, estaba determinada por el modo de producción. Por consiguiente, un modo de producción socialista determinaría el surgimiento de una superestructura socialista, con una ética, costumbres, artes y ciencias nuevas. En los comienzos se la conocía como Proletkult, la cultura proletaria, que también debía ser internacionalista y colectivista, y se purgaría de todos los elementos nacionales y burgueses del pasado. Fue en el campo de las artes en donde se impuso. La literatura, el cine, el teatro y la música debían ensalzar al proletariado y degradar a la burguesía y la nobleza. La construcción del socialismo era colectiva, nunca individual, y no había espacio para sentimientos o ideas de la burguesía, ni para reivindicaciones de carácter nacional en un país con tanta heterogeneidad.
Comenzamos escuchando recién dos de las muchas canciones y marchas escritas en honor, digamos, a Stalin. Primero los estalinistas combatientes y luego el gran Stalin nos guía hacia el comunismo. Seguimos con nuestro invitado, Ricardo López Gótic, que ahora nos cuenta un poco más sobre las características y el rol de la cultura y la ciencia en la Unión Soviética de Stalin.
Intelectuales como Igor Stravinsky y Marc Chagall, junto a cientos de profesores, académicos y científicos, fueron expulsados del país en los inicios de la revolución por no adaptarse a las nuevas condiciones de la naciente Unión Soviética. La poeta Anna Akhmatova, en cambio, se llamó silencio durante muchos años, limitándose a las traducciones. Pero el arte privilegiada por excelencia fue la cinematografía, que permitía llegar a millones, en la que se destacó Sergei Eisenstein. Es por ello que Shostakovich y Prokofiev intervinieron con sus composiciones en este género. Esta cultura proletaria, ya en tiempos de Stalin y sus planes quinquenales, buscaba acompañar como vanguardia artística en la nueva etapa de la construcción del sistema socialista. Se glorificaba el trabajo colectivo y el heroísmo del proletariado. Para Stalin, ya con el poder absoluto a partir de 1929, los artistas eran ingenieros del alma, una visión mecánica que suponía que se podía moldear al nuevo Homo Sovieticus. Cualquier obra que se apartaba de moldes tan rígidos era censurada previamente, aun cuando fuesen leves críticas, y se acallaba toda expresión alternativa bajo el mote de contrarrevolucionario. Los planes quinquenales no eran solo de industrialización acelerada, sino también un vasto plan de revolución cultural para la creación de una sociedad nueva. La literatura de entretenimiento, como las historias de detectives, desapareció. Pero también se cuestionaba a los artistas que tenían mucho vuelo abstracto y vanguardista como formalistas, acusándolos de hacer arte por el arte mismo, en lugar de contribuir a la construcción de una nueva sociedad proletaria. Stalin opinaba sobre todo y era incuestionable, incluso en el terreno de la ciencia, avalando las teorías de Trofim-Lysenko, quien intentó sostener una teoría propia de la biología con resultados catastróficos para la economía del país.
Es Estamos escuchando un fragmento del poema sinfónico Octubre, opus 131 de Dmitri Shostakovich, escrito en 1967 para la conmemoración del 50º aniversario de la Revolución de 1917, que fue nueva música para la reedición de la película Octubre de Sergei Eisenstein, película del año 1928.
Thank you.
escuchemos otra bella canción llamada Amado Stalin.
Много есть людей великих, чьи дела в веках живут. Много есть имен великих, что бессмертными зовут. Много сказочных героев сохранил напев пылин, но простой из тех героев и родной нам всем один. Среди гор провел он детство, за полетом и следил. Получил от гор в наследство красоту орлиных крыл. Его имя грянув громом пронесло за океан, стало близким и знакомым пролетариям всех стран. На большой земле Китая дорогое всем сердцам это имя возвещает, пандам мир конец дворца. Сталин — это счастье знамя, человечество расцвет. Пусть живет любимый Сталин много-много долгих лет. Пусть живет любимый Сталин много-много долгих лет.
Он есть краше солнца в небе. Есть, есть. Он есть краше.
Pero Шостакович no la pasó muy bien, que digamos, en ese periodo. Y nuestro invitado, Ricardo López Gotic, nos cuenta sobre un episodio en el que Shostakovich sintió en carne propia el rigor del régimen.
Dmitri Shostakovich recibió duras críticas en 1936 desde el diario Pravda, la voz oficial por excelencia, en un artículo sin firma titulado Caos en vez de música, probablemente redactado por Andrei Zhdanov, el entonces jefe del partido en Leningrado, con el visto bueno del propio Stalin. En pleno auge de las grandes purgas del stalinismo, el accionar de la NKVD, la policía secreta, y los juicios espectaculares contra conspiraciones insólitas, ese tipo de artículos eran un rayo letal que podía terminar en la prisión o la muerte del destinatario. En las páginas de Pravda se cuestionó la ópera Lady Macbeth de Mstensk. En lugar de componer música natural y humana, se lo acusaba de confusión con chirridos y alaridos. También se lo acusaba de utilizar innovaciones pequeño burguesas que llevaban a una ruptura con el verdadero arte, la verdadera literatura y la verdadera ciencia.
Y mientras escuchamos el final del tercer acto de Lady Macbeth de Mstensk, Así nos cuenta Shostakovich sus sensaciones sobre este episodio, según la pluma de Julian Barnes en su novela El ruido del tiempo, en la voz de Numa Biard.
Así había empezado todo, muy concretamente, la mañana del 28 de enero de 1936 en Arcángel. Lo habían invitado a dar su primer concierto de piano con la orquesta local. El concierto había ido bien. Al día siguiente, fue a la estación de tren a comprar el Pravda. Había echado un vistazo a la portada y luego pasó a la segunda página. Fue, como más adelante expresaría, el día más memorable de su vida. Y la fecha que eligió para señalar cada año hasta su muerte. Salvo que, como su mente porfiaba en replicar, nada empieza nunca de manera tan concreta. Empezaba en diferentes lugares y en mentes diferentes. El verdadero punto de partida podría haber sido su propia fama, o su ópera, o podría haber sido Stalin, que, como era infalible, era por lo tanto el responsable de todo. Stalin, por imaginarse que era un mecenas y un conocedor de las artes, o tal vez había sido causado por algo tan simple como la disposición de la orquesta, un compositor primero denunciado y humillado, después detenido y fusilado, todo ello debido a la disposición de la orquesta. Quizás podría culpar a Shakespeare por haber escrito Macbeth, o a Leskov por rusificarlo en Lady Macbeth de Zemsk. No, nada de eso. Evidentemente era culpa suya por haber escrito una obra ofensiva. Era culpa de su ópera por ser un éxito tal en el país y en el extranjero que había despertado la curiosidad del Kremlin. El compositor había recibido la consigna de asistir a una representación de su propia obra el 26 de enero de 1936. El camarada Stalin estaría presente. También los camaradas Molotov, Mikoyan y Zhanov ocuparon sus sitios en el palco de las autoridades, que por desgracia estaba situado justo encima de la percusión y los metales, sección que en la partitura de Lady Macbeth de Zemsk no se comportaban de un modo modesto y apocado. Recordaba haber mirado desde el estrado del director donde estaba sentado hacia el palco de las autoridades. Stalin estaba escondido detrás de una cortinilla, una presencia ausente hacia la cual se volvían aduladores los demás distinguidos camaradas, a sabiendas de que a ellos también les observaban. En aquella situación era comprensible que el director y la orquesta estuvieran nerviosos. En el entreacto, antes de la boda de Caterina, los instrumentos de viento y los metales de repente decidieron por su cuenta sonar más fuerte de lo que estaba escrito. Y entonces fue como un virus que se contagió a todas las demás secciones. Si el director lo notó, no pudo hacer nada. La orquesta tocaba cada vez más fuerte, y cada vez que la percusión y los metales sonaban fortísimo debajo de ellos, lo bastante alto para resquebrajar cristales de las ventanas, los camaradas Mikoyan y Zhanov se estremecían teatralmente, se volvían hacia la figura detrás de la cortina y hacían algún comentario burlón. Cuando el público, al principio del cuarto acto, miró al palco de las autoridades, vio que había sido desocupado.
A partir de esta severa reprimenda, Shostakovich no volvió a escribir ninguna ópera más, pero el ataque contundente se dirigía, en general, contra todos los modernistas en la música, las artes plásticas y el teatro.
Thank you.
A fines de los años 30, la corriente del realismo socialista ponía su énfasis en las tradiciones simples y populares, abandonando la política anterior de la cultura soviética y proletaria. Se reafirmaron los clásicos rusos en la literatura y la música para contrarrestar las influencias extranjeras, en especial las vanguardias estéticas provenientes de Occidente. Fue el retorno a Pushkin, Tolstoy, Tchaikovsky y el paisajismo. Simultáneamente, se buscaba darle legitimidad al estalinismo ante la opinión pública de Occidente, a donde llegaban algunas noticias de las purgas, las persecuciones y el Holodomor en Ucrania. Es por ello que se invitó a intelectuales como H.G. Wells y Romain Rolland, o periodistas fácilmente manipulables, a visitar Ucrania, por ejemplo, en donde había grandes escenificaciones cuidadosamente preparadas para asombrar a los visitantes. Era lo que, en tiempos de la zarina Catarina la Grande, se había conocido como las aldeas Potemkin, montajes preparados para simular felicidad y armonía.
Escuchábamos recién el scherzo del segundo cuarteto para cuerdas, opus 22 de Tchaikovsky. Seguimos en Seré Curioso, hoy conociendo sobre la cultura y la ciencia en la Unión Soviética en la era de Stalin. Thank you. No todos la pasaron tan mal en la Unión Soviética. Uno de los que se acomodó un poco más, no sabemos bien a qué costo, fue Tijon Hrenikov, que nació en 1913 y vivió hasta el año 2007. Hrenikov, activo en política, fue el secretario de la Unión, el Sindicato de Compositores Soviéticos, a propuesta de Zhdanov, uno de los líderes del Partido Comunista Soviético, mencionado hace unos momentos por nuestro invitado Ricardo López Gotig. Hrenikov mantuvo su puesto como secretario del sindicato desde 1948 hasta el mismísimo año de 1991, cuando cayó la Unión Soviética. En esos años recibió carradas de premios, títulos y reconocimientos oficiales soviéticos y también fuera de la Unión Soviética. En el primer congreso de la Unión de Compositores, Hrenikov señaló como elitistas a nuestros amigos Shostakovich, Prokofiev, Hayaturian, Miaskovsky y demás. Dijo: "En la música del camarada Shostakovich encontramos todo tipo de cosas ajenas al arte soviético realista, como la tensión, el neuroticismo, el escapismo y la patología repulsiva. En la obra del camarada Prokofiev, la emoción y la melodía naturales han sido reemplazadas por gruñidos y raspaduras". Tiempo después, alegó que las autoridades lo invitaron amablemente a dar ese discurso y que Shostakovich y Prokofiev entendían que él no tenía opción, aunque reafirmó Hrenikov su rol de comisario político musical. Hrenikov afirmaba que por su intercesión logró amortiguar los efectos del régimen para los compositores y hacerles la vida un poco más llevadera, pero las evidencias mucho no lo acompañan en su posición y quizás hasta lo señalan en contrario. Política aparte, Hrenikov compuso mucha música, 3 sinfonías, varios conciertos para piano, violín, violonchelo, óperas, ballets, música para el teatro, de cámara, etc. Y estamos escuchando el movimiento final, el tercero de su 3ª sinfonía. Dentro del esquema productivo que se proponía para el pueblo ruso y soviético en general y todo el imperio, está la noción justamente de productividad, que es algo que hoy asociaríamos, por lo menos en términos usuales, al capitalismo, pero en ese momento también estaba bien implantado dentro del sistema colectivista comunista. En particular me refiero al aspecto artístico.
Hay que tener en cuenta que el socialismo se proponía como una superación del modo capitalista, no como el rechazo al mismo. De modo que al ser un modo de producción que le sucedía en el tiempo por una ley histórica, debía aumentar la productividad y esto se trasladaba a todo. En términos económicos existía lo que se llama el stajanovismo, la idea de la productividad a ultranza por parte de los obreros, y esto también se buscaba trasladar a todas las esferas de la cultura y la ciencia.
escuchemos una canción que bien podría haber cantado nuestro amigo Hrennikov. Si lo dice Stalin.
В нашей славной стране много песен чудесных, счастье греет всех нас, словно солнце с небес. Самой лучшей своей, самой тонкой песни мы встречаем тебя, возьмраться ты чест. Но большую кремлевскую встречу люди родины нашей сошлись. В ожидании сталинской речи всюду много сияющих лиц.
Если Сталин сказал, значит, здесь так и будет. Если Сталин сказал, там и дело того. Это крепко мы знаем советские люди. Это значит, где это Сталин сказал.
На бандуре родной Украине сыграет, и по струнам Домбры ударяет казах. Наша песня несет от края до края, и зрение вырастая на наших глазах. А в горах зажигаются домны, и в пустыне плотина встает. А идет коммунизму огромный наш бессмертный советский народ.
Если Сталин сказал, так и здесь так и будет. Если Сталин сказал, так и делал слова. Это крепко мы знаем советские люди. Это знаете, где это Сталин сказал.
Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух. Руки женщин ведут самолеты сквозь бури, орден Ленина носят поэт и пастух. Слово Сталина пламенным кличем нас ведет на вершины побед. Нету больше во мире величия, чем величие сталинских бед.
Если Сталин сказал, так и здесь, так и будет. Если Сталин сказал, так и делал слова. Это крепко мы знаем советские люди. Это сталинские первые слова.
Сожгли.
Ой, да, ой, да, говори.
приколачивай, то пора не приколачивай.
Nuestro invitado Ricardo López Gotic nos sigue ilustrando sobre la cultura en la Unión Soviética.
La invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética en 1941 fue considerada como la gran guerra patriótica en esas tierras, que debían defenderse para sobrevivir frente a una horda genocida. El renacido fervor patriótico abrió las puertas para la expresión y la lectura de artistas hasta ese entonces censurados. Shostakovich no pudo enrolarse en el Ejército Rojo por su visión deficiente, y cuando la ciudad de Leningrado fue sitiada, él fue trasladado a Kuibyshev, a orillas del portentoso río Volga, en donde terminó de componer la Sinfonía número 7, dedicada a la ciudad bajo acecho. Su sinfonía fue estrenada en el Teatro Bolshoi en 1942, siendo rápidamente interpretada también en otros países aliados a la Unión Soviética como un símbolo de la resistencia frente al Eje. Y en septiembre de 1942, la sinfonía fue interpretada en Leningrado por la Orquesta de la Radio, como una fuerte señal de tenacidad y convicción. Sergei Prokofiev, que había sido acusado de formalismo en los años 30, tuvo nuevo aire al componer la música de la película Iván el Terrible, dirigida por Eisenstein. Iván el Terrible, o Iván el Grande, como se lo conoce en Rusia, era el modelo del liderazgo de Stalin, de fuerza y crueldad, y esto fue utilizado políticamente en los tiempos de la guerra. El objetivo era trazar un paralelismo histórico entre las figuras de Iván y de Stalin, a fin de rendir culto a la personalidad del líder soviético en tiempos de guerra. Stalin buscaba elevarse a la categoría de los grandes líderes de la historia rusa, y para ello recurrió a la propaganda activa e infatigable en los medios de comunicación, así como a las expresiones de la cultura.
Estamos escuchando el tramo final de Iván el Terrible, opus 116 de Prokofiev, que, como nos decía Ricardo López Gotic, compuso Prokofiev originalmente para el cine, lo que le valió un premio Stalin, y que luego fue la música transformada en un ballet y en un oratorio. No podemos dejar de mencionar que Prokofiev murió el mismo día que Stalin, el 5 de marzo de 1953, lo cual no solo eclipsó obviamente la muerte de Prokofiev, sino que le complicó el retiro del féretro por la cantidad de gente que pasaba por la puerta de la casa de Prokofiev rumbo al funeral de Stalin. Tampoco pudieron conseguir flores porque también estaban todas destinadas a Stalin, ni tampoco músicos para tocar en el funeral de Prokofiev, porque todos debían concurrir al funeral de Estado y otros eventos afines.
по годам на весеннем рассвете над родиной солнце встает. Вас идю своему дорогому, привет посылает мороз.
Mientras le cantamos, muchas gracias, gran líder Stalin, nuestro invitado Ricardo López Gotic nos cuenta algo más sobre la política cultural en la Unión Soviética ya en el periodo de posguerra.
El estalinismo de la posguerra retomó la dureza de los años 30. Para sorpresa de muchos que creían que el líder soviético habría de confiar más en una sociedad que había sobrevivido y combatido con tanta entereza y heroísmo los años de la invasión nazi. Al fervor patriótico le siguió una era de nuevo congelamiento cultural, una vez más mirando hacia el occidente con el que se había aliado entre 1941 y 1945 con grandes confianzas. En la política cultural del Zhdanovismo, la Unión Soviética se volvía a cerrar frente a lo extranjero y ahora también se añadía el componente antisemita en la lucha frente a los cosmopolitas apátridas. Un poeta en lengua yiddish como Dernister terminó sus días en un campo de concentración del sistema Gulag, así como se disolvió el Comité Judío Antifascista por sus conexiones con la comunidad judía en Estados Unidos, vital durante la conflagración mundial. Habrá de ser en tiempos de Nikita Khrushchev, con su cuestionamiento a las purgas estalinistas contra miembros del partido y al culto a la personalidad, que se vivirá un nuevo deshielo cultural, pero que resultó limitado. Sin embargo, dio esperanzas de expresión a los artistas y escritores. Ejemplo de esta limitación fue la censura de la novela Doctor Zhivago de Boris Pasternak, que tanto éxito tuvo en el mundo occidental con ediciones en varias lenguas e incluso llevada al cine.
¿Qué enseñanzas podemos tomar de esta etapa y este régimen que es tan difícil y tan oscuro?
La gran enseñanza es que la naturaleza humana no es moldeable. Siempre hay formas de expresión alternativas que por algún lado se canalizan. Y es imposible imponer una cultura, una ciencia, una forma de vivir que sea tan artificial como lo que intentaron imponer desde el poder.
Thank you.
Ya es el momento de irnos escuchando, claro, la hermosa música compuesta por Maurice Jarre para la película Doctor Zhivago, pero no sin antes despedir y agradecerle a nuestro invitado Ricardo López Gotic. Ricardo López Gotic, muchas, muchas gracias por todo lo que nos has comentado sobre el aspecto cultural y también científico de la era de Stalin, que es, la verdad es que bastante inquietante, pero siempre es bueno volver a traerlo a la luz. Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Pablo, y realmente mi profundo agradecimiento por haberme invitado a participar en este programa en Radio Nacional Clásica, que tanto nos acompaña con bella música a lo largo del día.
¿Dónde podemos saber más sobre vos, tus redes sociales, lo que quieras comentarnos?
En Twitter e Instagram, que tengo la misma cuenta, @LópezGotic.
Gotic es GOTTIG.
Así es.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Infinitas gracias a Ricardo López Gotic, que nos dio una pequeña clase maestra sobre la vida cultural y científica en la Unión Soviética stalinista. Sobre todo esto y mucho más, y por supuesto con mucha más amplitud y profundidad, va a tratar el taller que dará Ricardo López Gotic sobre la figura de Stalin. Búsquelo en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, como López Gotic. Gotic es GOTTIG. Ahí está toda la información. El taller comienza este viernes. Nuestros agradecimientos de siempre también a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y a Julia. Nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad, y las redes, repito, de Ricardo López Gotic, que además es oyente de esta radio, Radio Nacional Clásica, López Gotic, GOTTIG. Sigan escuchando la radio, que ya viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milrud, chau y muchas gracias.